Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí escuchando este podcast. Este es el episodio número 53, el último episodio de este año 2024 del manual Ven, sígueme, el libro de Mormón. En su manual específicamente viene una clase más, una lección más, hablando de la Navidad. Por motivos o para motivos de este podcast, esa clase no la voy a tocar. Es una clase para que cada uno de nosotros estudiemos personalmente, con nuestras familias, con nuestros seres queridos. Y creo que en ese punto no hay mucha explicación, sí hay mucha reflexión. Estamos hablando del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esa parte, pues sí es muy, muy importante. Pero les digo, eso lo dejo para que ustedes lo platiquen, lo estudien, lo analicen con sus familias. Para mí, espero que también para ustedes, este ha sido un año maravilloso. Esta manera en la que el manual, el programa Ven, sígueme, nos ayuda, nos guía a entender un poco mejor el libro de Mormón, es realmente magnífica, fascinante. Cuando pensé en este año, cuando pensé, ¿qué voy a hacer con el libro de Mormón? Habían pasado ya 2 años con el podcast, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y en mi mente pensé, la verdad, con la claridad que tiene el libro de Mormón, con lo tan específico que son sus enseñanzas, tan directas, tan exactas, tan excelentes de muchas maneras. No sé si haya la necesidad de hablar más, de explicar más, de comentar más, de reflexionar más. Nefi en sus escritos lo explica 2 veces, segunda de Nefi 25:4 y segunda de Nefi 33:6. Él dijo: "Mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo a fin de que aprenda". En el capítulo 33, versículo 6, me glorio en la claridad, me glorio en la verdad. Entonces les digo, yo con ese pensamiento dije, creo que el libro de Mormón es bastante claro, les digo, no hay más comentarios que tengamos que hacer, y realmente pensé no hacer este año, no continuar con este podcast. Sin embargo, por alguna razón me animé a seguir. Y les digo, ha sido una experiencia maravillosa. Hay muchas cosas que son, es la magia, la gloria de las escrituras que podemos leer una y otra vez y siempre encontramos algo nuevo, siempre hay alguna enseñanza, algo que se aplique a mí, a mi persona, a mi situación en ese momento, a mi vida, siempre hay algo y podemos seguir escudriñando y seguro escudriñando y podemos poder seguir encontrando cosas. Como muchos de ustedes, obviamente he leído el libro de Mormón ya varias veces, en 2 idiomas, de hecho. Sin embargo, como les comento, lo impresionante de todo esto es que sigo encontrando cosas, sigo encontrando enseñanzas para mi vida, enseñanzas para mi situación. No sé, sigo fortaleciendo y elevando mi testimonio, enriqueciendo mi testimonio, mi fe y mi creencia de que este libro definitivamente viene de Dios. Es un libro inspirado por Dios, que habló a todos estos hombres, a todos estos profetas, y que habló para que, y que instruyó al profeta José Smith para que llegara hacia nosotros. Son maravillosas, les digo, profundas, increíbles y fascinantes todas las enseñanzas. Espero que ustedes lo hayan sentido también así. Muy bien, vamos a empezar con este último episodio, con este último capítulo, capítulo 10 de Moroni. Hay muchas cosas inspiradoras del libro de Mormón, muchas cosas poderosas, Se siente el Espíritu fuerte, el Espíritu Santo testificando de sus palabras. Hemos hablado de inclusive algunas pruebas, algunas confirmaciones, le podemos llamar, de su veracidad, que tienen un poco más que ver con la parte intelectual. Tienen más que ver con la historia, tienen más que ver con lo que hemos encontrado de estas civilizaciones. Sin embargo, ese no es el propósito de este libro. El propósito de este libro nos lo hace saber aquí Moroni y nos recalca ese propósito, el propósito principal, lo más importante, lo esencial de este libro y del Evangelio en general. Y nos dice en la pasta del libro, leemos el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Él nos hace esa invitación en este capítulo, versículo 32, nos dice y nos exhorta a que vengamos a Cristo. Les digo, ese es el punto principal, el enfoque principal del libro, venir a Cristo. ¿Y cómo toma Moroni este tema de venir a Cristo? Lo toma, como lo hacemos siempre en la iglesia, en todo lo que hacemos, no por la fuerza, sino que Él nos invita a hacer eso, nos invita a venir a Cristo. Y nos hace otras invitaciones, utiliza la palabra exhortar, nos exhorta, nos invita, nos incita a que hagamos algo, o también que dejemos de hacer algo. Estoy viendo la palabra exhortar en el diccionario de la lengua española, el Real Diccionario de la Lengua Española, y veo, por ejemplo, los sinónimos. Algunos de estos sinónimos son animar, alentar, pedir, rogar, suplicar, y entonces siento cómo Moroni nos hace esta invitación. Nos pide, nos ruega, les digo, y nos suplica. ¿Para qué hace esto? ¿O a qué nos exhorta Moroni? El manual instituto nos dice a que nosotros analicemos tres principios importantes. El primero se centra en la necesidad de aprender las verdades que se hallan en este sagrado registro y de obtener un testimonio de ellas. Primer principio. El segundo principio es un cometido para entender y adquirir los dones espirituales que tenemos a disposición. Y al final, lo que decíamos, el más importante, nos insta, nos ruega, nos suplica a venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Este manual además nos comenta: al acabar de estudiar el libro de Mormón, busque estos principios y llegue a saber por usted mismo, siguiendo la promesa de Moroni, de la cual vamos a hablar en un momento, que el libro de Mormón es verdadero. Aprenda acerca de los dones del Espíritu y aprenda a cultivar los que el Señor le haya dado. Por último, esmérese por demostrar en sus acciones que se esfuerza a diario por venir a Cristo. Ahora, comenzando en este versículo 1 de este capítulo 10, ahora yo, Moroni, nuevamente se presenta a él, su nombre, lo hace creo que con poder y autoridad, escribo algo según me parezca bien. Y escribo a mis hermanos los lamanitas. Habíamos visto al principio de este año, ¿para quién habían sido dirigidas todas estas palabras en el libro? Y es generalmente, podemos decir muy correctamente que este libro está escrito para todo el género humano. Sin embargo, es de llamar la atención que en la mente de Moroni escribe a sus enemigos número uno, que eran los lamanitas. Los lamanitas que vivían en su tiempo no iban a tener acceso a ese libro. Está escribiendo los lamanitas, como lo hemos hablado en otros episodios, de nuestros tiempos. Reflexión. ¿Por qué está en su mente esta idea, en la mente de Moroni? ¿Por qué? Bueno, segundo punto. Han pasado 400 años, más de 400 años, dice él, desde que se dio la señal de la venida de Cristo. Lo que ya sabemos, entendemos, es que toda la historia del Libro de Mormón ocurre en unos 1000 años, 600 antes de Cristo, aunque si consideramos la historia jaredita pueden ser un poco más, y 400 años después de Cristo. Entonces, 1000 años, poco más, les digo, porque sí tendríamos que considerar a los jareditas. En el versículo 2 nos dice que sella estos anales después que os haya hablado unas palabras por vía de exhortación. Noten cuántas veces habla de esta, de este, usa este verbo exhortar. Aquí lo hace una vez. Escribe estas palabras por vía de exhortación. La sella. ¿Por qué la sella? Varias veces, varios de los escritores del libro, Nefi, por ejemplo, lo hace, Éter también lo hacen varias veces, nos hablan de que estos registros deberían ser sellados por el poder de Dios. Tenemos que decir, como dice el hermano Welch, nos explica el hermano Welch, que este, por ejemplo, este proceso de sellar documentos, de sellar papeles importantes, aunque bueno, en aquella época obviamente no había papel, pero sellar estos documentos importantes era una práctica común. El hermano Welch nos explica otra vez el concepto básico de preservar importantes documentos antiguos. Al prepararlos en dos partes se preparan y luego sellar una de las dos era común en gran parte del mundo antiguo. Entonces, así lo hace Moroni. Explicando un poco más, el hermano Welch nos señala, para la mente antigua, las formalidades como estas eran la esencia de la validación y la conservación de documentos y proclamaciones de suma importancia. Más específicamente, el Libro de Mormón es de hecho un documento vinculante, una advertencia legal, una proclamación, un testamento, convenio y contrato. Sus disposiciones son sobre los convenios del Señor. Entonces, nuevamente, era una práctica antigua que se usaba cuando había documentos de esencia o esenciales o importantes. Y por eso, como les digo, varios profetas del Libro de Mormón hablan de esta práctica de sellar. A continuación viene una escritura clásica, creo que todos la conocemos, si hemos servido una misión, la hemos usado varias veces, estos versículos 3 al 5, en los cuales Moroni nuevamente utiliza esta palabra, exhortar. He aquí, quisiera exhortaros. En general, en todo este capítulo utiliza esta palabra 9 veces, utiliza este verbo. Y entonces nos hace la invitación a que cuando leamos estas cosas, todas estas cosas, todo este libro, si Dios juzga prudente que las leamos, que recordemos, punto número uno, cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas. Que recordemos, hemos hablado varias veces de este principio, la importancia de recordar nuestras bendiciones. Aquí Moroni nos invita a recordar cuán misericordioso ha sido el Señor en general con toda la humanidad. Creo que en particular yo podría pensar cuán misericordioso ha sido el Señor conmigo. Es importante, esencial, recordar esto. Imaginémonos tener esa actitud siempre en la vida, siempre, siempre. Esa actitud de agradecimiento, esa mentalidad de agradecimiento, recordando las misericordias, las bendiciones que Dios nos ha dado. Pueden ser bendiciones grandes, pueden ser bendiciones pequeñas, como el simple hecho de tener que comer y nuestro cuerpo. Si entendemos, por ejemplo, lo milagroso que es nuestro cuerpo, aun con sus defectos que podamos tener, es milagroso y entonces podemos entender y recordar que el Señor es misericordioso con nosotros y muchas otras bendiciones. Y aquí también es uno de esos puntos donde les digo la perfecta concordancia de todo el libro. Porque si recordamos, Nefi empieza el libro de Mormón con algunas de estas palabras. Versículo 14, primera de Nefi, capítulo 1. Cuán grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Tu trono se eleva en las alturas de los cielos, y tu poder y tu bondad y misericordia se extienden sobre todos los habitantes de la tierra. Y porque eres misericordioso, no dejarás perecer a los que acudan a ti. Unos versículos más tarde nos dice Nefi, pero he aquí, yo Nefi os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que, a causa de su fe, Él ha escogido para hacerlos poderosos, sí, hasta tener el poder de librarse. Lo hermoso, lo maravilloso que son estas enseñanzas del Libro de Mormón. Literalmente me deja con la boca abierta. Vean lo que dice aquí Nefi, que otra vez recuerda Moroni al final del libro. Empieza el libro con eso, termina el libro con eso. Las tiernas misericordias que el Señor nos da. Les digo, al estar agradecidos, habíamos platicado con el Elder Bednar que nos habla de qué son esas tiernas misericordias. Son aquellos detalles que tal vez ni nos damos cuenta con los que el Señor nos bendice. La misericordia, les digo, de tener un cuerpo, de tener ciertas capacidades y habilidades y dones que todos tenemos dones y en un momento vamos a hablar de eso. La bendición de, por ejemplo, tener un trabajo, de tener una familia, de tener amigos. Siempre vamos a tener bendiciones. Todas esas son tiernas misericordias. Se extienden a los que tienen fe y a todos en general, pero principalmente a ellos. Ahora, Jacob también habla de la misericordia. Él dijo, Jacob 4:10, el hermano de Nefi, porque aquí vosotros mismos sabéis que él aconseja con sabiduría, con justicia y con gran misericordia sobre todas sus obras. Dios nos aconseja con sabiduría, con justicia y con gran misericordia sobre todas sus obras. Reflexionemos por un momento, que pudiéramos tener la perspectiva del plan de salvación, de los mandamientos de Dios, en lugar de pensar de una manera de que los mandamientos son restrictivos, como lo piensan mucha gente, es una idea errónea. Él, estos mandamientos, es parte de lo que Él nos aconseja. Nos aconseja con su misericordia de hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas. Él nos está diciendo, si sigues por este camino, no te va a llevar a la felicidad, vas a ser miserable. Eso no funciona. Sigue por este camino. Esos sus consejos, esos son sus consejos con sabiduría, justicia y misericordia. Esos son los mandamientos. Nos dicen el camino. Siguiendo con este tema de la misericordia, recordemos que Alma, por ejemplo, explica que el plan de salvación es un plan de misericordia. Alma 42:15. Ahora bien, no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Como les he explicado varias veces, mi sentimiento es que al estudiar estos principios, para mí esta es doctrina profunda. Esto es lo que, no, si hacemos el esfuerzo de leer, estudiar, escudriñar las escrituras, esta es la doctrina profunda que tenemos que entender. No es entender todas las señales y los símbolos de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Esto es la doctrina profunda. La misericordia de Dios, por ejemplo. Como otra vez Él nos aconseja las cosas que tenemos que hacer y como aquí Moroni nos recuerda o nos invita, nos exhorta para que recordemos esas misericordias del Señor hacia mí personalmente y hacia todo el género humano. Entonces, otra vez, parte número uno de su invitación o exhortación es recordar la misericordia de Dios. Parte número dos, que cuando las leamos, cuando tengamos la oportunidad de leerlas, que las meditemos en nuestros corazones. Y creo que ese es un principio que olvidamos muy fácilmente o que ignoramos fácilmente, y creo que es el principio por el cual decidí nombrar a este podcast Reflexiones de las Escrituras, porque hay ahí una enseñanza esencial: meditar, meditar en nuestros corazones. El Elder Cook de los 70 nos dijo esto: las últimas seis palabras de Moroni 10:3 ofrecen una importante amonestación: que lo meditéis en vuestros corazones. ¿Cuál es el antecedente de lo? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que meditar? Es cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas. Debemos recordar cuán amoroso, cuán precioso, cuán previsor, cuán bueno, cuán dispuesto a perdonar ha sido con nosotros el Padre Celestial. ¿Qué suele suceder cuando empezamos a meditar lo misericordioso que el Señor ha sido con la humanidad o con nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando contamos nuestras bendiciones? O tal vez nuestros pecados por los que debemos pedirle perdón y reconocemos su mano en nuestra propia vida. ¿Acaso no es cierto que volcamos el corazón al Señor con amor y gratitud? ¿Aumentan así la fe y la humildad que tenemos? Sí, a mi juicio, y a mi juicio, este es el impacto del versículo 3. Seguir el consejo que allí se encuentra nos ayuda a tornarnos más humildes, más dispuestos y prestos a recibir con la mente abierta información y conocimiento nuevos. Cierro la cita. El Elder Marvin J. Ashton, hablando también de este punto, este concepto de meditar, de reflexionar, nos dijo: al meditar, le damos al espíritu la oportunidad de inspirar y dirigir. La meditación es un eslabón muy fuerte entre la mente y el corazón, y al leer las escrituras se conmueven ambas cosas. Si usamos el don de meditar, comprenderemos cómo podemos incorporar estas verdades eternas a nuestro proceder diario. En la actualidad, siguiendo el pedido hecho por el presidente Benson, millones de personas leen el Libro de Mormón. Algunas de ellas por primera vez, otras por costumbre. A todas ellas les recordamos que se puede extraer mucho más de este gran libro si meditamos sobre lo que leemos. Cierro la cita. Entonces, punto número dos de esta exhortación de Moroni: meditar en nuestros corazones lo que hemos leído. Versículo 4. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros, otra vez nos exhorta, a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. En estos versículos hay inmensa sabiduría, inspiración, profundidad. Okay, vamos por partes. Entonces, otro punto importante de este proceso de saber si el Libro de Mormón es verdadero es preguntar a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo. Escuchen al Elder Christensen en la conferencia de abril de 2003. Él nos dijo: el modelo para buscar las respuestas de Dios es sencillo de explicar, pero es mucho más personal cuando lo aplicamos. Para empezar, se nos invita a estudiar en la mente y meditar en el corazón lo que más deseamos de él. Ese proceso de meditación da claridad e inspiración al alma. Luego, se nos exhorta a presentar nuestros pensamientos y deseos directamente al Padre Celestial, en humilde oración, con la promesa de que, si le preguntamos en el nombre de Cristo, si lo que buscamos es correcto, y si lo hacemos con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él nos manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Porque por el poder del Espíritu Santo podemos conocer la verdad de todas las cosas. Cierro la cita. Y aquí este proceso, este patrón para buscar respuestas es esencial en nuestra vida. Es esencial que aprendamos lo que nos está hablando aquí Moroni. Y obviamente lo usamos. Él nos está invitando en cuanto al libro de Mormón, pero se aplica a todo. Se aplica a todo lo que sabemos de el Evangelio de Jesucristo. Se aplica inclusive a nuestra vida de muchas maneras. Es una aplicación generalizada. El Elder Boyka Packer nos enseñó esto. Nos habla de una experiencia que él tuvo cuando era, creo que muy joven, porque dice él: cuando leí el libro de Mormón la primera vez, de principio a fin, leí la promesa de que si yo preguntaba a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si eran verdaderas las cosas que había leído, y si pedía con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él me manifestaría la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Intenté seguir esas instrucciones como las había entendido. Si quizás yo esperaba que se produjese de inmediato una manifestación espléndida, como una experiencia sobrecogedora, esta no sucedió. No obstante, experimenté un buen sentimiento y comencé a creer. Aprendí que cualquier persona en cualquier lugar podía leer el Libro de Mormón y recibir inspiración. La experiencia me ha enseñado que el testimonio no sobreviene de repente, sino que va creciendo. No se desilusionen si han leído y releído y todavía no han recibido un testimonio poderoso. Quizás les ocurra, como a los discípulos de los que se habla en el Libro de Mormón, que se hallaban llenos del poder de Dios en gran gloria y no lo supieron. Tercer Nefi 9:20. Hagan lo mejor que puedan. Cierro la cita del Elder Packer. El Elder Bruce R. McConkie nos enseña: hay otra prueba más sencilla que todos los que procuren saber la verdad bien podrían hacer. Consiste sencillamente en leer, meditar y orar con espíritu de fe y con un criterio amplio. Para estar atentos a los temas pertinentes a leer, meditar y orar, debemos preguntarnos mil veces: ¿podría hombre alguno haber escrito este libro? Y se garantiza en forma absoluta que en algún momento, entre la primera y la milésima vez en que se haga esa pregunta, todo buscador sincero de la verdad llegará a saber por el poder del Espíritu que el Libro de Mormón es verdadero, que es la voluntad y la intención y la voz del Señor a todo el mundo de nuestra época. Cierro la cita. Creo que constantemente yo personalmente me hago esta pregunta y la he hecho algunas veces, la he compartido con ustedes algunas veces en los episodios. ¿Podría hombre alguno haber escrito este libro? No, sinceramente no. Para mí es un rotundo no. Y otra vez es una respuesta que me dice rotundamente: el libro viene de Dios. El presidente Hinckley nos enseñó, o nos invitó más bien. Abro la cita. Reto a los miembros de la Iglesia en todo el mundo y a nuestros amigos de todas partes a leerlo y a releerlo. Sin reservas les prometo que si cada uno de ustedes sigue ese sencillo programa, sin tener en cuenta cuántas veces hayan leído antes el Libro de Mormón, recibirán personalmente y en su hogar una porción mayor del Espíritu del Señor. Se fortalecerá su resolución de obedecer los mandamientos de Dios y tendrán un testimonio más fuerte de la realidad viviente del Hijo de Dios. Cierro la cita. Ahora, dos puntos importantes que es necesario, esencial, señalar, destacar. Él nos va a manifestar, el Señor nos va a manifestar la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Pero nos pide, aquí Moroni, parte de su exhortación es que lo hagamos uno, pedir con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. Por lo tanto, nos señala otros tres ingredientes esenciales, importantes. Tener un corazón sincero para hacerlo, tener verdadera intención para hacerlo y tener la fe en Cristo. Y nos señala un principio también importante de que de esa manera, siguiendo toda esta fórmula, podremos conocer la verdad de todas las cosas. Aquí nos señala, nos confirma algo que dijo el Salvador Jesucristo. Y hago aquí la nota, es otra de las cosas que no pudo haber conectado José Smith de manera tan precisa, porque el Salvador en Juan 14 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le dijo a los discípulos, a los apóstoles, y luego les dice, versículo 16, Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Entonces ahí está la doctrina que aquí nos habla Moroni. El Espíritu nos hará, el Espíritu Santo nos hará conocer la verdad de todas las cosas. Y podemos confirmar esa doctrina más adelante en Juan 14, versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esa fórmula otra vez la usa Moroni aquí, para que nosotros podamos confirmar la verdad del libro. Otro punto interesante para apuntar aquí. ¿Qué pedimos a nuestro Padre Celestial? La verdad del libro de Mormón, pero noten las palabras que él usa. Nos dice que pidamos, que preguntemos si estas cosas, el libro, no es verdadero. ¿Por qué nos hace esa pregunta? ¿Por qué lo pone de esa manera? Que preguntamos si no es el libro verdadero. Porque él nos da su testimonio, como lo dieron varios profetas, de que todo esto es verdadero. Nos dice en el versículo 34 de este capítulo 10, sus últimas palabras, me despido de todos. Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan y sea llevado triunfante por el aire para encontraros, o sea, para que nos encuentre, ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Amén. Nos dice Moroni que nos va a ver en el tribunal de Dios. Si vamos un poquito antes al versículo 27, porque me veréis ante el tribunal de Dios y el Señor os dirá, no os declaré mis palabras que fueron escritas por este hombre, por Moroni, como uno que clamaba de entre los muertos, sí, como uno que hablaba desde el polvo. Moroni sella su testimonio. Y entonces nos dice que estas cosas son verdaderas, que vienen de Dios, y entonces nos está invitando a que preguntemos nosotros si no son verdaderas, porque él sabe justamente y categóricamente de que sí son verdaderas. Él nos deja a nosotros la responsabilidad, nos deja la carga de preguntar si no son. En mi experiencia personal, la verdad es que no recuerdo alguna vez preguntarle a Dios de si estas cosas son verdaderas. Recuerdo muy, muy claramente estar leyendo el libro de Mormón. Recuerdo muy vívidamente dónde, qué estaba haciendo. Estaba en la misión, estaba en la ciudad, la pequeña ciudad de Tres Valles, Veracruz, y estaba leyendo el libro. Y es el momento más que recuerdo más. Cuando leyendo el libro sentí, esto viene de Dios, es la verdad, es verdadero, es la palabra de Dios. Sabiendo yo, por ejemplo, eso, entonces, dice aquí Moroni, yo tendría que preguntarle a nuestro Padre Celestial si no es de Él. Y claro que supe que es de Él, les digo, nunca recuerdo haber preguntado y ha sido un proceso, pero siempre sentí eso muy, muy claramente. Porque a continuación él nos dice que otras maneras de saber es entender que todo lo que aprendemos en el libro es bueno, que es justo y verdadero, y que además no niega al Cristo, más bien reconoce que él existe, y entonces sabemos otra vez por el poder del Espíritu Santo que él existe. Nos exhorta una vez más, no neguemos el poder de Dios. Al sentir yo, por ejemplo, al estar leyendo y tener ese sentimiento de estas palabras, ese testimonio, entonces entiendo que viene por el poder de Dios. El Elder Quentin Cook, en la conferencia de abril del 2012, nos comentó esto. Abro la cita. La esencial doctrina del albedrío requiere que el testimonio del Evangelio restaurado se base en la fe, más bien que en solo pruebas externas o científicas. El análisis obsesivo en cosas que no se han revelado por completo, como la forma en que haya ocurrido el nacimiento virginal, o la resurrección del Salvador, o la manera exacta en que José Smith tradujo nuestras escrituras, no será eficaz ni rendirá progreso espiritual. Esos son asuntos de fe. Al fin y al cabo, la respuesta se halla en el consejo de Moroni de leer, meditar y luego pedir a Dios con un corazón sincero, con verdadera intención, que confirme las verdades de las Escrituras por el testimonio del Espíritu. Además, cuando inculcamos en nosotros mismos los mandamientos de las Escrituras y vivimos el Evangelio, somos bendecidos con el Espíritu y probamos su bondad con sentimientos de gozo, de felicidad y especialmente de paz. Cierro la cita. Entonces es parte del proceso que yo experimenté. No que sea muy bueno o que haya vivido el Evangelio a su perfección, pero estando en la misión creo que sí viví el Evangelio y entonces tuve esos sentimientos de gozo, de felicidad, de paz. Y tal vez creo que lo hice también con verdadera intención. Dice el elder Dalin H. Oaks, en cuanto a tener verdadera intención, Moroni no prometió una manifestación del Espíritu Santo a quienes busquen saber la verdad del Libro de Mormón por motivos hipotéticos o académicos, por más que pidan con un corazón sincero. La promesa de Moroni se extiende a quienes sientan en su corazón el compromiso de proceder conforme a la manifestación que se reciba. No hay ninguna promesa para las oraciones que tengan otros motivos, ya que no se hacen con verdadera intención. Cierro la cita. Entonces lo que nos dice el presidente Oaks aquí es que cuando hacemos todo esto con verdadera intención, es porque estamos sopesando su valor y de acuerdo con eso es como actuamos. O sea, planeamos actuar de acuerdo con el conocimiento que recibimos, con el conocimiento de la verdad del libro. Y como yo les comentaba de mi experiencia, yo recibí tal vez una respuesta de manera diferente. Todos tenemos diferentes maneras de recibir respuestas. El de Bednar dijo de esto: las revelaciones se transmiten de diversas maneras, entre ellas, por ejemplo, sueños, visiones, conversaciones con mensajeros celestiales e inspiración. Algunas revelaciones se reciben de forma inmediata e intensa, mientras que otras se reconocen de manera gradual y sutil. Cierro la cita. Importante recalcar, cuando dice el libro, Nos dice Moroni que por el poder del Espíritu Santo recibiremos la verdad de todas las cosas. Ese proceso de recibir esa verdad le llamamos nosotros revelación. Y ahí lo pueden ver también en las notas al pie de la página de estos versículos. Y noten que esa revelación, dice Moroni en versículo 7, ese poder del Espíritu vendrá a nosotros y se manifiesta a nosotros de acuerdo con la fe que nosotros tenemos. Y lo entrelaza, lo une con ese poder o ese testimonio que también recibimos de que Dios existe. Y eso significa que entendemos también que es el poder de Dios que se manifiesta a nosotros. Versículo 7 en la parte final dice: quisiera exhortaros, una vez más nos exhorta, a que no neguemos el poder de Dios, porque Él obra por poder. Había estado hablando del poder del Espíritu Santo, y entonces cuando se manifiesta a nosotros es el poder de Dios, Él obra por poder, de acuerdo con nuestra fe. Lo mismo hoy, mañana y para siempre. Ha sido anteriormente así, fue con Adán, fue con Abraham, fue con Moisés, fue con todos los profetas en aquellos tiempos, en la antigüedad. Fue lo mismo con el profeta José Smith, es lo mismo con nosotros, el mismo ayer, hoy y para siempre. A continuación también Moroni entrelaza todo eso con los dones de Dios. No, os exhorto, versículo 8, hermanos míos, a que no neguéis los dones de Dios, porque son muchos y vienen del mismo Dios. Y hay diversas maneras de administrar estos dones. Parece ser entonces que el poder recibir una respuesta a nuestras oraciones y una confirmación, un testimonio, tiene que ver con los dones de Dios. Y Él se manifiesta y nos da estos dones de muchas maneras. ¿Para qué? Dice el versículo 8, para beneficiarnos. ¿Qué dones nos da? Nos da dones diferentes, les digo. El apóstol Pablo habla y dice, muchos son los dones, muchos somos los miembros de la iglesia y tenemos diferentes dones. Podemos hablar de otro tipo de dones. Por ejemplo, algunos tenemos los dones de hablar, tal vez. Algunos tienen los dones de escuchar. Algunos tienen los dones de la fe. Unos dones que a veces no nos damos cuenta de la fe. Versículo 11. O a uno les da el Señor el tener una fe sumamente grande. Algunos los dones para sanar y algunos los dones para ser sanados. A unos para ver ángeles y espíritus ministrantes. Les he comentado, yo nunca he visto un ángel. No he visto ninguna manifestación poderosa, aparte de los sentimientos a veces muy fuertes. Un testimonio en la conferencia general de escuchando al profeta, recibo un testimonio fuerte, un sentimiento fuerte. Una idea importante que viene a mi mente, pero nada especial, nada como ángeles, espíritus ministrantes, pero hay gente que sí tiene esos dones. Vienen a todo hombre, versículo 17, respectivamente, de acuerdo con su voluntad. ¿Cómo vienen? Por el Espíritu de Cristo. El Elder Bruce R. McConkie comentó en cuanto a esto. El propósito de los dones espirituales es iluminar, alentar y edificar a los fieles para que hereden paz en esta vida y para que sean guiados hacia la vida eterna en el mundo venidero. Su presencia es una prueba de la divinidad de la obra del Señor. Donde no están, tampoco está la iglesia ni el reino de Dios. La promesa es que nunca dejarán de existir en tanto la tierra continúe en su estado presente y excepto por la incredulidad. Pero cuando llegue el día perfecto y los santos alcancen la exaltación, no habrá necesidad de ellos. Como lo expresó Pablo, cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Primera de Corintios 13. Se espera que las personas fieles busquen de todo corazón los dones del Espíritu. Deben procurar, pues, los mejores dones. Primera de Corintios 12:31, Doctrina y Convenios 46:8. y los dones espirituales, 1 Corintios 14:1, así como pedir a Dios, el cual da liberalmente, Doctrina y Convenios 46:7, Mateo 7:7-8. A algunos les será dado un don, a otros otro, y a algunos les será concedido tener todos estos dones para que haya una cabeza a fin de que todo miembro se beneficie de ello. Doctrina y Convenios 46:29. Cierro la cita del Elder McConkie. Otros dos comentarios que quiero compartirles, uno del Elder Ashton. Él sugiere que los dones del espíritu adicionales, que no siempre son evidentes o sobresalientes, pero son sí muy importantes. Tal vez entre ellos se encuentren algunos de los dones que ustedes tienen, que aunque no sean muy evidentes, sí son reales y valiosos. Repasemos algunos de estos dones menos obvios. El don de preguntar, el don de escuchar, el don de oír y de emplear una voz suave y apacible, el don de poder llorar, el don de evitar la contención, el don de congeniar, el don de evitar repeticiones vanas, el don de procurar lo recto, el don de no juzgar, el don de buscar la guía de Dios, el don de ser discípulo, el don de interesarse por los demás, el don de poder meditar, el don de hacer oración, el don de testificar con poder y el don de recibir el Espíritu Santo. Cierro la cita. Otro comentario les digo del elder, del presidente Packer. Tengo que recalcar que la palabra don es de suma importancia, ya que un don es algo que no se puede exigir, porque si se pudiera, dejaría de ser un don. Lo único que se puede hacer es aceptarlo cuando se nos ofrece. En vista de que los dones espirituales son dádivas, las condiciones en las que podemos recibir las establece aquel que nos los ofrece. Los dones espirituales no se pueden forzar, porque un don es un regalo. Repito, no se pueden forzar, ni comprar, ni ganar, en el sentido de hacer alguna señal de pago y esperar que automáticamente se nos entreguen conforme a nuestras condiciones. Hay quienes procuran obtener estos dones con tanta persistencia que cada acción los aleja más de ellos, y con esa persistencia y determinación, esas personas se colocan en peligro espiritual. Más bien lo que debemos hacer es vivir dignos de los dones, y estos llegarán según la voluntad del Señor. Brigham Young dijo algo en su época que sin duda se aplica a la nuestra. No cabe duda de que la persona que viva de acuerdo con las revelaciones que Dios ha dado a su pueblo podrá contar con el Espíritu del Señor para que le indique la voluntad de Él, para que le guíe en el desempeño de sus deberes, tanto en el ámbito temporal como en el espiritual. No obstante, estoy convencido de que en ese aspecto vivimos muy por debajo de nuestros privilegios. Los dones espirituales pertenecen a la Iglesia y la existencia de ellos es uno de los testimonios grandes y duraderos de la veracidad del Evangelio. En la Iglesia realmente no son una opción. Moroni enseñó que cuando no están presentes, terrible es la condición del hombre. Debemos procurar ser dignos de recibir estos dones conforme a la manera señalada por el Señor. Ahora, lo repito, debemos buscar los dones espirituales conforme a la manera del Señor. Cierro la cita. Ahora hemos platicado de que las escrituras nos dicen, Pablo, por ejemplo, en particular, nos dice que todos tenemos dones, que todos somos parte de un cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que no podemos decir, por ejemplo, al dedo meñique, que por ser un miembro del cuerpo muy pequeño, que no lo necesitamos. No podemos decir eso. Es igual con los dones. Todos tenemos dones, todos tenemos algo que hacer en esta vida, una misión en esta vida, algo que hacer en la iglesia. Eso es muy importante. ¿Cómo desarrollamos estos dones? ¿Cómo aprendemos qué dones tenemos? Porque los tenemos. El elder Robert D. Hales dijo esto: para encontrar los dones que se nos han brindado, debemos orar y ayunar. A menudo las bendiciones patriarcales nos indican los dones que hemos recibido y declaran la promesa de los dones que podemos recibir si los buscamos. Les exhorto a cada uno a que descubran sus dones y busquen aquellos que orientarán el trabajo de su vida y que impulsarán el trabajo del cielo. Durante nuestro tiempo aquí en la tierra, hemos sido encargados de desarrollar los dones y capacidades naturales con los que nuestro Padre Celestial nos ha bendecido. Entonces, será nuestra oportunidad de usar estos dones para convertirnos en maestros y líderes de los hijos de Dios donde quiera que se encuentren en la tierra. Para ejercer estos dones, debemos desarrollar una pureza de corazón. Cierro la cita. Tenemos que recordar también algo que hemos dicho, la parábola de los talentos. Los talentos son esos dones que tenemos. Y el Señor dijo, nos invita, nos recalca la importancia de hacer crecer esos talentos, desarrollar esos dones que tenemos. El Elder Cook nos explica algo más en cuanto a esto. Abro la cita. Uno de los grandes procesos de la vida es descubrirse a uno mismo, hallar esos dones y esas facultades que Dios a cada uno da. Nos ha dado grandes talentos, de los cuales hemos empezado a utilizar apenas una parte ínfima. Confiemos en que el Señor nos ayudará a abrir la puerta de esos dones. Algunos hemos creado en nuestra mente límites imaginarios, pero literalmente todos llevamos un genio atrapado en nuestro interior. No dejemos que nadie nos convenza de lo contrario. Cierro la cita. Déjeme repetir esta parte porque se me hace profunda, muy interesante. Confiemos en que el Señor nos ayudará a abrir la puerta de esos dones. Algunos hemos creado en nuestra mente límites imaginarios, pero literalmente todos llevamos un genio atrapado en nuestro interior. No dejemos que nadie nos convenza de lo contrario. Y saben lo que a mí se me hace especial del Evangelio de Jesucristo, de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia verdadera, se me hace especial que nos enseña uno el valor que tenemos como seres humanos. Él nos enseña que todos los miembros de la raza humana somos hijos de Dios. Que todos los miembros de la raza humana tenemos talentos y capacidades y que venimos a esta tierra para progresar, para mejorar, para desarrollar todas esas capacidades, para aprender y seguir aprendiendo. Porque hemos hablado de que el progreso es un proceso, ese cambio en nosotros, el ser una persona completamente diferente, más como Cristo, es un proceso. Y aquí dice otra vez el Elder Cook, uno de los procesos más importantes, mejores, más ennoblecedores, más inspiradores. Es este proceso de encontrarnos, de descubrirnos a nosotros mismos y desarrollar esos talentos. Escuchen lo que dijo el Elder Parley P. Pratt. Y este es uno de los comentarios que he escuchado algunas veces o leído algunas veces. Inspirador. Es un conocimiento profundo, sabiduría. Porque aprendemos en la iglesia. Y son de esos conocimientos en la iglesia que no encontramos en ningún otro lado. Aprendemos que el Espíritu Santo es alguien, es un personaje que nos ayuda en este proceso. Aprendemos que todos estos dones vienen del Espíritu Escuchen lo que dijo el elder Parley P. Pratt allá por el año 1850. El don del Espíritu Santo se adapta a todos estos componentes o atributos, a los componentes o atributos que tenemos en nuestra vida. Estimula todas las facultades intelectuales. Incrementa, amplía, despliega y purifica todas las pasiones y afectos naturales. Y los adapta por el don de la sabiduría a su uso legítimo. Inspira, desarrolla, cultiva y madura las finas compasiones, gozos, gustos, afinidades y afectos de nuestra naturaleza. Inspira virtud, amabilidad, bondad, ternura, mansedumbre y caridad. Desarrolla la belleza de la persona, de la forma y de los rasgos. Se inclina hacia la salud, el vigor, el ánimo y el sentimiento social. Estimula todas las facultades físicas e intelectuales del hombre. Fortalece y tonifica los nervios. En pocas palabras, es, por así decirlo, médula para los huesos, gozo para el corazón, luz para los ojos, música para los oídos y vida para todo el ser. Cierro la cita. Y les digo, me quedo asombrado de estas palabras de Elder Pratt, como de muchas cosas del Evangelio, porque eso lo hemos platicado siempre. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, buscamos ser como Él, que fue perfecto en todas las cosas, porque desarrolló su capacidad emocional con los hombres y con la sociedad, desarrolló su capacidad mental para aprender y seguir aprendiendo, desarrolló su capacidad espiritual para acercarse a su Padre Celestial, y eso es lo que hacemos como miembros de la Iglesia. Nos desarrollamos y cambiamos ese hombre natural, definimos, afinamos, perfeccionamos, desarrollamos todos estos atributos como Cristo. Cambiamos nuestra naturaleza para ser como Él y somos buenas personas, somos buenos padres, somos buenos hijos, somos buenas madres, somos buenos ciudadanos. Desarrollamos y cuidamos nuestro cuerpo, aprendemos, desarrollamos y cuidamos nuestra mente. Estaba escuchando hace poco el coro del tabernáculo con la orquesta en la manzana del templo y le digo qué increíble, inspirador escuchar, por ejemplo, la orquesta, todas esas virtudes que esas personas en la orquesta, los hermanos, hermanas en la orquesta tienen para tocar el violín, para tocar todos los instrumentos y luego cómo canta el coro del tabernáculo. Estaba viendo este video, es otro de esos videos que les había contado en un episodio anterior, donde especialistas en música, que son muy comunes ahora en YouTube, analizan los cantantes. Y entonces decía este especialista, se quedaba con la boca abierta pensando, todos los personas del coro, ¿cómo cantan al unísono? Se oye como si fuera una sola voz, como si fuera una sola mujer y un solo hombre. ¿Por qué eso de la iglesia? Y a eso aspiramos. ¿Qué dice el artículo de fe? Si hay algo bueno, de buena reputación, digno de alabanza, a eso aspiramos. Moroni nos dice otra vez, ya lo había dicho anteriormente, ¿aspiramos a qué? A tener fe, esperanza y caridad. Y le estoy hablando de que a esas cosas aspiramos, esas cosas bellas y dignas de alabanza, les digo, el artículo de fe. Y aquí encuentro una cita de la de Wirthlin, les prometo que no la había leído. La estoy leyendo en este momento, la voy a compartir con ustedes en la cual precisamente habla de esto. Él dijo, cuando guardamos los mandamientos del Señor, la fe, la esperanza y la caridad moran con nosotros. Esas virtudes así destilan sobre nuestra alma como rocío del cielo, Doctrina y Convenios 121:45, y nos preparamos para presentarnos ante el Señor y Salvador Jesucristo sin mancha y sin contaminación, Primera de Pedro 1:19. Y escuchen lo que dice el Elder Whirling, que les digo, es coincidencia solamente. Esas son las características virtuosas, bellas y dignas de alabanza a las que aspiramos. A todos nos es familiar la enseñanza de Pablo. La caridad nunca deja de ser. 1 Corintios 13:8. No hay duda de que necesitamos una fortaleza espiritual inquebrantable en nuestras vidas. Moroni registró la revelación de que la fe, la esperanza y la caridad nos conducen al Señor, la fuente de toda rectitud. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia del Señor restaurada sobre la tierra en la actualidad, nos guía hacia el Salvador y nos ayuda a cultivar, nutrir y fortalecer esos atributos divinos. Cierro la cita del Elder Whirling. Es natural que cuando cultivamos estos dones espirituales, y entonces la fe, la esperanza, la caridad crecen en nosotros. En cuanto a la caridad, el presidente Monson, del que escuchamos mucho por medio de su vida, de su ejemplo, de sus mensajes, la importancia de este atributo, la caridad, nos enseña esto. Yo considero que la caridad o el amor puro de Cristo es lo opuesto a criticar y juzgar. Al hablar de la caridad, no tengo en mente en este momento el alivio del sufrimiento mediante el dar de nuestros bienes. Ello, por supuesto, es necesario y apropiado. Esta noche, sin embargo, tengo en mente la caridad que se manifiesta cuando somos tolerantes con otras personas e indulgentes con sus acciones. La clase de caridad que perdona, la clase de caridad que es paciente. Tengo en mente la caridad que nos impele a ponernos en el lugar de los demás, a ser compasivos y misericordiosos, no solo en tiempos de enfermedad, aflicción y tribulación, sino también en tiempos de debilidad o error de parte de otras personas. Hay una gran necesidad de la caridad, que presta atención a quienes pasan inadvertidos, que da esperanza a quienes están desalentados y que brinda ayuda a quienes están afligidos. La verdadera caridad es el amor en acción. La necesidad de la caridad está en todas partes. Cierro la cita. Terminando una conferencia general, la conferencia general de octubre del 2003, el presidente Gordon B. Hinckley mencionó esto. Ruego que lo que hayan escuchado y visto influya para bien en su vida y que cada uno de nosotros sea un poco más amable, un poco más considerado, un poco más cortés, que refrenemos nuestras lenguas y no permitamos que el enojo nos lleve a decir cosas de las que después nos arrepintamos. También ruego que tengamos la fortaleza y la voluntad para volver la otra mejilla, para ir la segunda milla a levantar las rodillas débiles de quienes estén afligidos. Cierro la cita. Y vemos lo impresionante, les digo, cómo Moroni sigue todo este proceso, nos lleva por un proceso. Nos dice que si leemos el libro de Mormón, tenemos que meditar, tenemos que recordar las misericordias de Dios y pedirle a Dios, a nuestro Padre Celestial, para saber si no son verdades estas cosas. Nuevamente, como les decía, Él sabe que son verdaderas y nos da su testimonio que son verdaderas. Nosotros somos los que tenemos que saber si es que no son verdaderas. Y en eso nos lleva también a que tengamos los dones espirituales, los dones que nos van a ayudar a ser mejores, nos van a elevar, nos van a inspirar. Nos dice todo esto y dice tal vez los mejores dones que podemos tener son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y qué nos lleva al final de cuentas a todo esto? ¿A dónde nos lleva? Versículo 30. Quisiera exhortaros a que vinieses a Cristo. Dice él, otra vez quisiera exhortaros. Y procuréis toda buena dádiva y que no tocaseis el don malo ni la cosa impura. Pero que procuremos toda buena dádiva. Que procuremos, como dijo el presidente Hinckley, ser más misericordiosos, ser más compasivos, ser más considerados, más corteses, como dijo el presidente Monson, que podamos ser más tolerantes, más pacientes con los demás, que podamos ser más como Cristo, que no toquemos las cosas malas, las cosas impuras. ¿Qué son esas cosas impuras? No sé, la envidia, la pornografía, el chisme, la crítica. No toquemos ninguna de esas cosas, no toquemos ese don malo. Nos recalca y nos confirma, versículo 32, sí, venid a Cristo y perfeccionaos en él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. El Elder Holland mencionó de esto: nuestra única esperanza para tener la verdadera perfección es en recibirla como un regalo de los cielos. No podemos ganárnosla. Por tanto, la gracia de Cristo nos ofrece no solo la salvación del pesar, el pecado y la muerte, sino de nuestra persistente autocrítica. Cierro la cita. Solamente por Cristo, por medio de Cristo, podemos ser perfeccionados y podemos llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. El Elder Ballard mencionó también: únicamente por medio de la expiación infinita de Jesucristo pueden las personas sobreponerse a las consecuencias de las decisiones erradas. No importa cuánto nos esforcemos, cuánto obedezcamos, cuántas cosas buenas hagamos en esta vida, todo ello no bastaría de no ser por Jesucristo y su gracia llena de amor. No podemos ganarnos el reino de Dios por cuenta propia. Hagamos lo que hagamos. Lamentablemente, hay algunas personas en la iglesia que se han vuelto tan absortos en hacer buenas obras que se olvidan de que esas obras, por buenas que sean, son vacías a menos que vayan acompañadas por una dependencia total de Jesucristo. Cierro la cita. El Elder Holland menciona otra vez, abro la cita: amor, curación, ayuda, esperanza, el poder de Cristo para combatir toda dificultad en todo momento, incluso el final de los tiempos. Ese es el puerto seguro al que Dios quiere que acudamos en nuestros días de desesperación personal o pública. Ese es el mensaje con el que el Libro de Mormón comienza y es el mensaje con el que acaba, llamándonos a todos a venir a Cristo y a perfeccionarnos en Él. Esa frase que proviene del testimonio final de Moroni, escrito 1000 años después de la visión de Lehi, es el testimonio sobre el único verdadero camino de un hombre moribundo. Cierro la cita. La hermana Carol McConkie, en la Conferencia General de Abril del 2017, también nos enseña de esto. Abro la cita: nuestra esperanza de lograr la santidad se centra en Cristo, en su misericordia y su gracia. Con fe en Jesucristo y en su expiación, podemos llegar a ser limpias, sin mancha, cuando nos abstenemos de toda impiedad y nos arrepentimos sinceramente. Somos bautizadas por agua para la remisión de pecados y nuestra alma se santifica cuando recibimos el Espíritu Santo con un corazón sincero. Cada semana participamos en la ordenanza de la Santa Cena. con espíritu de arrepentimiento y con un deseo sincero de rectitud, hacemos convenios de que estamos dispuestas a tomar sobre nosotras el nombre de Cristo, recordarle y guardar sus mandamientos, para que siempre podamos tener su espíritu con nosotras. Con el paso del tiempo, al esforzarnos a llegar a ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llegamos a ser partícipes de su naturaleza divina. Cierro la cita. Recordemos que la gracia de Cristo viene, dice Moroni, versículo 33, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, mediante su expiación nuevamente, su expiación infinita, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. Se despide Moroni de nosotros. Ahora me despido de todos. Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios, hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan y sea llevado triunfante por el aire, para encontraros ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Amén. ¿Quién de nosotros podrá decir eso? Que podamos algún día tener esa confianza, esa seguridad de que vamos a estar ante Dios. Vamos a presentarnos ante nuestro Padre Celestial, ante Jesucristo, y vamos a encontrar ese tribunal de ellos, ese juicio de ellos, agradable. De ese día, de ese momento, el Elder Uchtdorf nos dice esto: ese día del juicio será un día de misericordia y amor. Un día cuando los corazones rotos se sanarán. Las lágrimas de dolor se reemplazarán con lágrimas de gratitud, cuando todo se arreglará. Sí, habrá profundo pesar debido al pecado. Sí, habrá lamentos y aún angustia por nuestros errores, nuestra imprudencia y nuestra terquedad que hizo que perdiéramos oportunidades de un futuro mucho mejor. Sin embargo, tengo confianza de que no solo estaremos satisfechos con el juicio de Dios, también estaremos asombrados y maravillados por su infinita gracia, misericordia, generosidad y amor hacia nosotros, sus hijos. Si nuestros deseos y obras son buenos, si tenemos fe en un Dios viviente, entonces podemos esperar con anhelo lo que Moroni llamó el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno. Cierro la cita. Para terminar este año de este estudio, de estas reflexiones de las Escrituras, el Libro de Mormón, hermanas, hermanos, quiero darles mi testimonio de que este libro tan especial, les digo, tan maravilloso, tan milagroso, con todas sus enseñanzas, con todos sus testimonios, es la palabra de Dios. Es inspirado por Dios, inspiró Él a todos estos grandes hombres, estos grandes profetas de la antigüedad, de este continente, nuestro continente americano, de América, de esta tierra prometida, que de muchas maneras podemos ver todas las bendiciones que encontramos en esta tierra. Nuestro Padre Celestial bendijo a estos profetas, los inspiró para llevar a cabo todas estas cosas, a pesar de, como hemos visto, Moroni, a pesar de todas sus dificultades que creo que ninguno de nosotros tal vez podría soportar, los inspiró para esto, inspiró al profeta José Smith. Tengo un testimonio de que lo inspiró para que pudiera llevar a cabo la traducción de este libro y pudiera restaurar la iglesia, restaurarnos este conocimiento del Evangelio de Jesucristo. En aproximadamente 2 semanas vamos a hablar más de todo este proceso de restauración. Vamos a ver todas las otras escrituras que el Señor reveló al profeta y vamos a entender un poco más de su vida, de su familia, de la manera en que Él fue un instrumento en las manos de Dios para que se llevara a cabo esta restauración y que nosotros fuéramos bendecidos. Les doy mi testimonio de estas cosas. Para mí, el ser miembro de la Iglesia de Jesucristo es una de las más grandes bendiciones que puedo tener en mi vida. Como les he dicho, encuentro todo este conocimiento inspirador, más allá de este mundo, más allá de nuestra naturaleza humana. Y qué gran bendición, qué gran privilegio ser parte de esto, qué gran privilegio tener acceso a este conocimiento, conocer el plan de nuestro Padre Celestial. Recordemos lo especial que Dios es y sus atributos, su infinita misericordia, su infinito amor por nosotros, el infinito sacrificio de su Hijo por nosotros, su infinita preocupación por nosotros. Tengo la esperanza de que alguna vez, como lo acabamos de leer, podremos estar ante su presencia y todas nuestras preocupaciones, angustias, dolores, tragedias, sufrimientos se terminarán. Y que si nos preparamos para ese día, si hacemos todo nuestro esfuerzo, con toda la energía de nuestros corazones, en nuestra mente, con todo lo que nosotros somos, si nos preparamos para ese día, será un día de gozo, de paz, de increíble felicidad. Comparto todo esto en el nombre de Jesucristo, del que el Libro de Mormón testifica. Amén. Para terminar sus escritos, Moroni escribe la portada del Libro de Mormón. Esas, de hecho, son las últimas palabras que él escribe. Nos vemos en unos cuantos días para hablar de doctrina y convenios en el año número 4 de este podcast, Reflexiones de las Escrituras. Muchas, muchas gracias por escuchar. A todos ustedes, hermanas, hermanos, en todas estas partes del mundo que lo hacen. Hasta pronto.